No, yo no sé si les dañé el podcast hablando de cosas tan.
La última vez que lloraste, ¿cuándo fue?
Ahorita se me.
Ahorita. Sí.
Ya será. Gracias por esta terapia en mis 30 años.
Bienvenidos a Human of Interest.
Estamos tan emocionadas de que estés hoy con nosotras, Carlos. Yo creo que tú no te imaginas lo especial que es este momento para nosotras, porque yo creo que eres de los artistas más. O sea, todas las generaciones. Tú eres para todas las generaciones.
Total.
O sea, súper multi todo, desde los abuelitos hasta los más chiquitos, hasta los medianos. Tú eres como para todos y eso me parece muy, muy especial.
Y yo creo que para Calle, para mí este momento es muy especial porque eres como más Colombia que el ajiaco. Como que el himno, ¿sabes? Como eres nuestra cultura, como que eres parte de nosotras de alguna forma. Y creo que es muy interesante tenerte aquí en Human of Interest porque vamos a ver un lado de Carlos Vives que nosotras personalmente no conocemos y que me intriga mucho saber cómo más tu lado emocional, por decirlo de alguna forma. Entonces, nada, primero agradecerte mucho que estés aquí.
Dani, poche, gracias porque sé que es un podcast muy querido y no me habían, tal vez el piropo más hermoso es el que me acabas de dar.
En de la GIA.
De verdad que sí, de verdad que sí.
No, y antes de iniciar como con todo esto, queríamos felicitarte porque estás de aniversario.
Sí.
O sea, 30 años con la provincia. ¡Wow!
30 años con la provincia, con ese sueño musical que tiene que ver también con mi ser colombiano, pero son muchos más de trabajar en mi país como actor, cantando en bares, ¿sabes? Desde el 80 empecé como a cantar en bares y a estar en el teatro. Sí. Tal vez por eso, hace 30 años como me decidí a escoger el camino de inventarme mi música a partir de mis raíces, ¿no? De como en esa juventud de entonces, sentirme joven y sentir que podía hacer una música joven, moderna, pero como que conectado con mis ancestros, como con lo que yo tenía en mi casa, ¿no?
Espectacular. De parte de todo Colombia y de todo el mundo, gracias por haberlo elegido. De verdad, espectacular. Primero vamos a arrancar con la evidencia o el testigo. Y es el momento en donde nos muestras un objeto, creo que elegiste evidencia, que sea muy tuyo y que nos cuentes como por qué hoy elegiste esa cosa.
Sí, cuando me contaron de la dinámica, yo escogí ponerme esta camiseta. Esta camiseta dice Cumbia House. Cumbia House fue un lugar que empecé a soñar desde el año 92. Era como en un lugar, ¿sabes? Como que había muchos íconos en el mundo de lugares así que le rendían culto o al rock and roll, o al blues, o al flamenco en España. Y yo dije, yo quiero hacer un lugar que le rinde culto, como que un lugar como de una Colombia que no encontraba en otras partes, pero que yo podría crear, construir mi Colombia a partir de la música, de la cultura, de vernos un poquito más reconocidos dentro de toda nuestra diversidad. Y nació el Cumbia House, Unidos en la Diversidad. Y es un lugar que empecé a trabajarlo desde el 92, cuando hacíamos la tele en mi casa y cuando después mi hermano y mi mamá empezaron a cocinar. Fundé la provincia, empezamos a ensayar, empezamos a buscar modernidad a partir de los vallenatos, de la música de la carranga, ¿sabes? Empezábamos como a experimentar. Entonces, ese lugar para mí se me volvió esa Colombia posible. Una Colombia donde nos reconociéramos todos, donde no hubiesen tantas diferencias, donde no hubiese tantos como excluidos, donde pudiéramos sentirnos orgullosos de toda la locura que somos como país. Entonces, ese es como mi objeto, es ese lugar que desde el año 92 he venido construyendo.
Creo que lleva mucha valentía lo que dices, como un poco recorrer el camino alterno y el experimentar y tengo esta idea en mi mente y esto no existe. ¿Te daba miedo que alguna vez te congelara y te demoraras en hacer, digamos, ese proyecto o experimentar en la música? ¿O eres de la persona que dices, esto lo tengo en la cabeza, lo hago ya?
Sí, no, yo lo tenía en mi corazón, en mi cabeza y en mi corazón. Yo sabía que era el camino, ya yo había trabajado mucho tiempo como actor, ya, sabes, para mí, conocía gran parte de mi país trabajando como actor, cantando. Entonces era algo que tenía que mucho que ver también con conectarme con la gente, conectarme con mi papá especialmente y con su entorno. Eso es como parte de mi infancia, una parte de mi infancia que se rompió, y me desconecté y me dolió, pero superado como esa separación de mis papás, yo viniendo a vivir a Bogotá, después empecé como a tratar de no desconectarme de ese mundo en el que había nacido. Mi papá tenía un entorno muy hermoso, él era médico y todos los médicos que estaban alrededor de él eran músicos, cantaban, tocaban. Cuando descubrieron como a los 6 años que yo tenía una voz particular, me promovían que cantara, me invitaban a cantar. Entonces me crié allí, un día perdí eso, y bueno, empecé en la televisión, empecé en todo, cantaba. Sabes, como colombianos nos gusta toda la música, nos gusta música de todas partes, pero cuando uno empieza a buscar, cuando no es la fama lo que te motiva, sino buscar ser como un artista original, ¿sí? Tener algo que al final te ayuda a competir incluso en la industria. Volver a conectarme con mis raíces fue importante. Una serie de televisión como Escalona me ayudó a regresar y a estar como conectado espiritualmente con eso. Entonces era algo que me producía una gran felicidad porque estaba encontrando como artista una razón de ser sólida, ¿sí? Que no era la fama ni la búsqueda de ver si me exportaban, sino que todo lo contrario, yo pues no tenía esos sueños de irme porque yo tenía trabajo aquí, yo era muy feliz aquí, he sido muy feliz aquí, a pesar de todas las locuras que nos han pasado como colombianos, y que muchas de ellas me tocaron muy de cerca. Pero yo te digo, era una cosa que yo tenía en mi corazón y yo sabía que iba a hacer y que quería hacer, no me importaba, y lo que te marcaba un poquito la industria era que eso no va a funcionar, eso no es para ti, eso no va a funcionar. Y ahí no valía nada, porque lo que yo sentía en mi corazón con lo que estaba haciendo era tan poderoso que no importaba nada.
Para ti, Columbia House es como un lugar para unir a las
Total.
personas.
Total.
Cierto.
Sí.
Lo siento muy como por ese lado y más también por lo que mencionabas de tu papá, como de un, como un, como lo sientes también, como que Columbia House es como un lugar que le hace como honor a eso.
Digamos que cumbia es el blues de los colombianos, esa es la música que está más en el origen de lo que somos, de ser América, de ser Europa, de ser África y de ser muchas otras cosas que nos pasaron por migraciones y por cosas que nos llegaron al país. Entonces buscar una palabra como el hard rock o como el house of blues o como el flamenco house. Era, el nuestro era la cumbia. Y la cumbia no solamente como un ritmo particular específico que se hace de muchas maneras hoy en el mundo, sino lo que representaba que nuestro sonido terminó siendo más parecido a todo lo que somos que a lo que hemos mostrado en nuestra sociedad, por ejemplo, como colombianos. Y la cumbia y nuestra música nos enseña al final que somos eso, que somos eso, que no solamente somos o blancos europeos, o indígenas, o africanos, sino que además los cruzamos, el mestizaje, el indio con el español, y el español con el negro, y el negro, nos mezclamos y somos una cultura muy, muy, muy grande, muy hermosa, y trabajar en la televisión que me tocó trabajar, donde nuestras novelas eran nacidas de nuestra novelística o de nuestro imaginario colombiano, de nuestra diversidad. Me crié en la televisión y en la música y me enseñaron a amar este país y a entenderlo y a entender por qué solo hemos tenido tantas guerras civiles, por qué nos hemos agarrado todo el tiempo de las mechas como colombianos, por qué no nos reconocimos, por qué seguimos peleando, por qué seguimos resentidos, los más ricos con los pobres, los más pobres con los medios, la clase media con la. Para mí fue como importante entender y empecé, y por eso me gustó mucho la historia, aprender la historia de mi país para entender por qué en el siglo XIX solamente tuvimos tantas guerras civiles y en el XX no cambió la historia. Y al 2021 y al 2020, al 20, sí. Seguimos un poquito como... Entonces, nada, entonces, me volví un artista que quiso como compartir con todos la alegría de vivir unidos en la diversidad. Es como eso. Entonces, por eso mi modernidad nace de mi folclore y por eso un lugar como el Cumbia House nos muestra a todos, nos describe a todos, nos valora a todos. Pero a todos. Y en música, total. Más moderna, menos urbana, más folclórica. ¿Sabes? Es un mundo donde tú dices, ¿esta Colombia es posible?
Total. Hay una gótica de nostalgia como de tu raíz familiar, entonces también en la palabra cumbia, ¿cierto?
Sí, total, porque no, me crié en ese mundo sin comprenderlo en principio. Nosotros íbamos a Ciénaga, que es un municipio del Magdalena que está allí en el delta del Río Grande de la Magdalena. Tengo parte de mi familia, vino de allí, y vivimos esos pueblos anfibios, los pescadores. Mi papá, como era médico, siempre, tal vez por su vocación de médico, además de entender la medicina como algo social. Fue médico para todos, para el que tenía y para el que no tenía. Entonces, nos mostró las diferencias que teníamos en nuestra ciudad, pero me enseñó a entender a la gente más humilde para la que él trabajaba, y que de pronto nos invitaban a comer y comíamos y nos llevaban y eran pescadores y eran... valoré mucho eso que tenían mis papás, mi papá como mi mamá, de no excluir, de entender a veces la situación de la gente. Tal vez lo mejor de mi educación tal vez fue eso, que me educaron sin tantas diferencias, respetando a la gente, valorando, entendiendo la situación y apoyando desde las posibilidades de cada quien, apoyar a la gente que ha tenido menos oportunidades, ¿no? Para soñar entonces con un país más posible, y eso, vivir como unidos en la diversidad, que es lo que dice el Cumbia House.
Espectaculares.
Bueno, tocaste otras frutitas de las que queremos hablar, entonces entremos ya como a las frutas como tal. Y yo de ti percibo mucho como una energía muy feliz, muy de alegría, muy de amor. Como literal, todo lo que has dicho es eso. Y yo quiero saber para ti, ¿qué es el amor? O sea, ¿tú qué dirías que es el amor?
Yo creo que es la esencia máxima, ¿no? El amor es como el Dios que nos habita a cada uno de nosotros. Creo que lo más natural que tenemos es eso, ¿no? Creo que es la esencia con la que estamos construidos todos, ¿sabes? Todos. Creo que el amor es la razón de todo. Es lo que nos mueve, es el motor de todo. Todo lo hacemos por amor. Sí, el amor es lo divino que nos habita a cada uno, ¿no? Que todos lo tenemos, ¿no? Todos podemos escoger mostrar eso que somos, que es básicamente amor, o negarlo.
Ahorita que hablabas como de esos valores, como de no excluir, o como esta unión y este amor, ¿qué valores sientes que te enseñaron en tu crianza, distintos a esos, que te marcaron mucho como persona y que hoy aplicas con tus cuatro hijos?
Sí. Haz el bien y no mires a quién, decía.
Ok.
Sí. Al final, respetar a la persona, el respeto por el ser humano, fundamentalmente. A todos nos dieron un talento y lo ponemos al servicio de la gente. Al final todos trabajamos para la gente. Ustedes hacen su podcast, miren cómo se llama el podcast, ¿entiendes? Porque al final todos trabajamos para la gente y creo que eso fue lo más importante. El valor por el trabajo, el valorar el trabajo. Mi papá decían, escojan ser, eso yo creo que ustedes lo habrán oído ahí de los abuelos alguna vez, escojan lo que quieran, ser zapatero, ser, pero sírvanle a la gente con eso. Busquen ser los mejores. Yo nunca tuve una familia como que me dice, tenías que ser médico, aunque yo traté de ser médico como mi papá.
¡Wow! Sí, ¿se imaginan el cuento?
Como que me crié entre médicos. Me crié entre médicos.
Claro, claro.
Hoy tengo mi hermano menor, es médico. mis papás, mis tíos, todos eran médicos. Entonces me crié ahí, entonces yo dije, bueno, vamos a ser médico.
Pero no era como una obligación.
No. Yo creo que hasta mi papá se dio cuenta cuando yo dije que iba a estudiar medicina, se habrá quedado pensando. Este no es más. Carlos va a salir en 3, 2, 1, 0. Y claro, cuando yo le dije, hey, estoy en la Escuela Nacional de Arte Dramático, él dijo, habrá dicho por dentro, ah, a ver, lógico. Y yo era el payaso de la casa.
Entiendo. Tengo una pregunta, un poco el otro lado de esta pregunta, que era como más positiva, pero digamos que esos fueron los valores que te inculcaron y me suena mucho ese, hagas lo que hagas, sé el mejor. Tengo una pregunta que también trae otro lado, ¿no? ¿No había con eso también como una exigencia muy grande? Como un siempre sentir que tenías que probar exactamente como tu capacidad o como tú desarrollabas un trabajo o algo. ¿No hay una gota como de ese otro lado, como de exigencia?
Pues siempre en nuestra... Siempre nos dijeron eso. Por ejemplo, mijo, estudie, prepárese para que llegue bien lejos, ¿no? ¿Verdad? Siempre había eso, ¿no? Y siempre, por lo general, ese lejos significaba irse, ¿sí? Es decir, que como que triunfa el que logra irse de aquí. Entonces, un poquito de esas exigencias, yo me empecé a volver el rebelde con eso, porque al final podíamos triunfar aquí. Yo me sentía un ganador aquí. Como que a lo mejor a mucha gente que uno trabajara en las novelas del mediodía, en las novelas de con más presupuesto, menos presupuesto, como que, ¿no? ¿Cuándo vas a llegar a Hollywood? Entonces, a mí no me parecía. Yo me volví rebelde a eso. Tal vez por eso hice musicalmente lo que hice y no creo en eso mucho. Y uno entiende que un país como el nuestro, con esta historia de la que hemos hablado, haya sacado a mucha de nuestra gente. Sí, mira, pero al final la motivación es esa, es que logremos tener un mejor país, que logremos tener un mejor barrio, que logremos tener mejores oportunidades para todos, que nos sentamos orgullosos de todo lo que somos. A mí me pasó, mira, cuando yo tenía 11 años, el barrio donde vivía en Santa Marta, mis vecinos que eran médicos, porque llegamos a vivir ese barrio y los médicos hicimos, mi papá y los médicos hicieron sus casas en ese mismo barrio. Y mi vecino de al lado, la hermana tocaba guitarra, él tocaba guitarra. Mi siguiente vecino, los Pacific, Hernando tocaba el piano, cantaba jazz, la señora pintaba al óleo. El siguiente vecino era los Pacific, era el doctor Alarcón Montero, un médico que escribía libros entre la medicina y la música. La señora tocaba el piano, él tocaba el piano. Y, ¿sabes? Como que... Entonces uno viviendo en un mundo así, yo decía, es increíble. Y eso se me acabó porque mis papás se separaron, me tocó irme de ese barrio. Pero antes de yo irme, yo también sentí como todo el mundo empezó a irse. Porque la ciudad... Porque pasaban cosas en nuestra ciudad, ¿sí? Que muchas de esa gente de pronto no vieron futuro para sus hijos allí, ¿verdad? Y eso es difícil porque es lo que hemos vivido en nuestro país. Y a mí me quedaría imposible criticar a la gente que se ha ido a buscar mejores cosas en otras partes, porque al final no hemos logrado como país hacer que eso no pase. Y para mí eso desde pelado... Claro, me tocó muy, me rayaba mucho.
Y eso pasó mucho.
Y de pronto un día me estaba yendo yo, ¿sí? Y un día ya me estaba yendo yo. Entonces al final, como que me volví como que, uy, pucha, ¿qué hemos hecho nosotros en Colombia mal? Y mucha de nuestra mejor gente no ha sido feliz, ha tenido que ir a buscar la felicidad o las oportunidades a otro lado. Y resulta y pasa que yo escogí hacer una música que la industria me decía, eso no va a pasar nada, a ti no te van a exportar, no sé qué. Yo, la verdad, no me quería exportar. Yo era, como les decía, yo era muy feliz acá. Pero un día me exportaron.
De pronto hay un poquito de esa voz de tu papá en ese comentario, en tienes que salir en Hollywood.
No, mi papá no, todo lo contrario. Mi papá siempre fue muy nativo. Sí, nunca nos enseñaron como a soñar con irnos. Vivíamos en un lugar con gente muy humilde, con gente que no había tenido las mismas oportunidades que habíamos tenido nosotros, ¿no? No habían tenido las mismas oportunidades de una educación, de... Entonces, claro, él se sentía más obligado a servirle a la gente, ¿verdad? Porque nació en una familia con ciertos privilegios, pero su profesión era una profesión completamente social, ¿no? Entonces, al final él nos enseñó, y digo, mi mamá igual, ¿entiendes? Yo hablo de mi papá porque, digamos, fue el que perdí, de alguna manera, en principio, ¿no? Pero eso me termina pasando porque resulta que hago esta música que no era el camino, primero porque para un galán de novelas, hacer vallenatos como que no era lo que la industria te imponía. Yo grabé discos de baladas que me encantaron, me gustaba cantarlas, como galán de televisión, eso era para el galán, pero yo un día decidí hacerlo y hacerlo a una manera muy diferente, porque yo entendí muy temprano que yo no iba a ser folclore, que yo no podía pretender ser un Leandro Díaz, un Alejo Durán, un Diomedes Díaz, que no era eso, yo no lo era. Es decir, yo salir a decir, ahora soy el nuevo juglar del vallenato, no, yo era pelado de la televisión, un joven, más con pinta rockera que con pinta de folclorista, pero ya yo entendía, y no era el camino ni siquiera que a día de hoy plantea la industria, era que yo no iba a ser folclore, que yo iba a encontrar mi modernidad, pero a partir de ser colombiano y de mis raíces, como había hecho todo el mundo en sus mundos o en sus países, ¿no? El rock and roll nació de un folclore, nació del blues, y nació del ska, y nació del zydeco, y en todas partes la modernidad vino de roots. Hoy en día la música que hacemos, la música urbana, no es un invento nuevo. El reggaetón no es un invento que nació de una computadora. El reggaetón usa cumbias, usa típicos, usa vallenato, usa blues, usa dancehall, usa...
Y cada vez más, ¿no?
Y cada vez más para no morir, necesita conectarse más con las cosas de origen, ¿no? Entonces, ese proceso yo lo entendí hace 30 años, ¿sí? Que es lo que estoy celebrando este año. Y ha sido un camino en solitario, porque hay gente todavía que piensa que yo estoy haciendo el vallenato, que hay gente que piensa que hace vallenato folclórico. Para mí el concepto de folclore es otra cosa completamente diferente que entrar a un estudio de grabación. En el momento que entramos a un estudio de grabación estamos haciendo rock and roll, no folclore. Entonces me pasó lo que te decía un poquito con eso, es que ¿quiénes me llevaron para afuera? ¿Quiénes me exportaron? Aquellos que tuvieron que irse de Colombia.
Y tú te fuiste, dijiste ahorita.
No. Yo empiezo a trabajar. Entonces me llevan a México, me voy para México. Me llevan a España, me voy para España. Me llevan a Argentina, me llevan para Miami, me llevan para todas partes. Pero me voy por lo que hice. Claro, entonces yo te digo, ahí y allá afuera, cuando estamos afuera, cuando el colombiano está afuera y mira al venezolano y dice, ah, mira, somos igualitos. Entonces ve el mexicano y dice, ve, que somos lo mismo. Y ve... Y a veces desde nuestros países no vemos nuestras no, es decir, no, nos vemos tan diferentes de todos, y desde nuestros pequeños regionalismos estamos como diciendo, es que yo no. Y cuando a veces tenemos que vivir cosas por fuera, nos damos cuenta que al final somos los mismos. Entonces, nada, es muy curioso porque escogí un camino que no me iba a exportar, terminó exportándome. Pero porque yo llevaba algo colombiano, ¿sí? Que otras nacionalidades se podían identificar. Inclusive gente que no habla nuestro idioma. Cuando yo canté por primera vez un vallenato en los Grammys, el presidente del Festival de Jazz de Nueva Orleans, que no habla español, le dijo, espérate, ¿esto qué es? Y entonces el man se obsesionó porque yo tenía que conocer las bandas de Zydeco. Las bandas de Zydeco son un folclore de Luisiana que tocan acordeones, y son tríos de acordeones. No tocan guacharacas, pero tocan un washboard, que es un lavador de ropa. Y ese man nos vio y dijo, estos manes son primos nuestros, que no hablan inglés.
Increíble.
Y entonces nos llevaron y nos llevan y me siguen llevando al festival de jazz.
Pero dejando lo tuyo, o sea, dejando lo que para ti era exactamente eso que tú querías mostrar afuera.
Pero con algo más importante, siempre estamos hablando, y fíjate que la industria lo hace, construimos muros. Entonces, si tú hablas en el mercado anglo, si tú, es aquí. Es decir, en Brasil, si tú cantas aquí, es acá. Este pedacito, si tú cantas baladas, es acá. Pero si tú cantas vallenato, es acá. Y ta, ta, ta. La música no es así. La música te muestra las conexiones. Mi deleite en 30 años, la felicidad de lo que yo tengo que decirles a hoy, después de 30 años, decirle, estamos más conectados de lo que pensamos. Pues no simplemente por yo querer hacer mi música internacional, porque creo que la labor de mi música está más en nosotros acá, es para nosotros acá en Colombia que para exportar. Creo que la razón de mi trabajo tiene un sentido más para mí como colombiano y para Colombia que para mercados internacionales o lo que sea. Pero lo que terminó enseñándome un folclore tan humilde como el vallenato es que está conectado con la música del mundo. Porque es que además ser colombianos es estar conectados con el mundo. Por eso el músico colombiano encuentra trabajo en todas partes. Porque un músico colombiano puede trabajar en un mariachi, en una orquesta tropical, en una banda de rock and roll, en tocar cajón en una banda de española de flamenco. Porque eso somos Colombia. Colombia somos un cruce de caminos. Somos América, somos Europa, somos África, pero además somos andinos, somos pacíficos, somos Caribe. Podemos entender el mundo andino, pero también podemos entender a los cubanos, a los puertorriqueños. Entonces el colombiano al final es eso. Y eso es lo que me ha enseñado a ser colombiano, que estamos conectados con el mundo.
Y siento yo que se traduce como a todos los ámbitos, como en la música, en precisamente en las raíces y todo, como lo que decías de cuando uno lo quieren encasillar en algo. Como que lo veo también en el aspecto social y a mí obviamente me tocan otros temas, pero entiendo muy bien eso que dices, como de que la gente dice que hay un orden y todo está así, y todos en realidad estamos conectados, todos somos claro, todos.
Todo el mundo tiene organizado su negocio.
Tal. Yo tengo una pregunta respecto a lo anterior, digamos, a lo que inició en esta pregunta y es, cada moneda siempre tiene un saldo, ¿no? En cuanto a la crianza, digamos, ¿hay alguna como parte de con la que tú te criaste, que tú digas como, creo que esa no se la quiero pasar hacia mis hijos?
Yo creo que mis papás lo vieron y por eso nos trataron de hablar de eso, de ser, de no ser excluyente, de entender la dimensión del país en que nacimos y en el que vivimos. Y ellos siempre valoraron a la gente y nos enseñaban a respetar a la gente, tuviera más dinero, tuviera menos dinero, fueran de un color o de otro, de una religión o de otra, en situaciones complejas, situaciones más alegres. Y yo creo que es lo que yo he querido enseñarle a mis hijos. Cada quien tiene sus sueños y el mundo es un mundo grande y un mundo abierto. Pero que entiendan que en este país en el que nacimos necesitamos curar muchas cosas. ¿Sí? Necesitamos curar muchas cosas. Y entonces eso, yo creo que mis papás lo hicieron con nosotros. Yo se lo agradezco mucho porque a mí me sirvió para entenderme a mí, para luego escoger hacer la música que hice, para entender que tengo que trabajar y tengo que sumarme a la gente que trabaja, ya sean alcaldías, ya sean gobiernos, ya sean fundaciones, ya sean ONGs, ya sean todos para curar cosas que como país no hemos entendido y que hemos sido excluyentes. Yo a mis hijos también les enseño eso.
Creo que nos quedamos ya con una imagen muy completa como en los valores con los que te quedas de tus papás, pero si tú vas, digamos, a Carlos chiquito, ¿qué fueron esas cosas que él vio o escuchó de conceptos, de ideas, de pronto de temas de generación, de la época, que tú hoy en día digas, esto no me gustó tanto de mi crianza, sin ponerle juicio de valor bueno o malo? ¿Qué serían esas cosas?
Sí, que hemos sido una sociedad excluyente. Sí, hemos sido excluyentes desde los privilegios. Sí, fundamentalmente eso. Y yo creo que mis papás se encargaron un poco de tratar de enseñarnos sobre eso y de que de pronto no fuésemos así, ¿no? Pero sí, por supuesto, en mi familia, de nuestra sociedad en la que nacimos y nos criamos, había eso de ser excluyentes, a veces de sentirnos mejor porque estábamos mejor económicamente, de sentirnos mejor, pero fíjate, la vida que me tocó o la que le tocó a mis papás, mi papá trabajaba en el fútbol, era médico, pero trabajaba en el fútbol. Entonces, siempre el origen de nuestros futbolistas eran de los barrios humildes. Desde niño yo tuve conexión con barrios populares donde nacían grandes futbolistas que fueron mis héroes de mi infancia, ¿no? Héroes de mi infancia. Y después con el tiempo tú te das cuenta que, wow, vivían en la pobreza, al final terminaron sus carreras y no hicieron dinero y murieron pobres y aprendí muchas cosas. En la música igual, cuando los juglares llegaban a mi casa, cuando Alejo llegó a la casa de mi tío Rodrigo y lo vi comiendo como a las 3 de la mañana, sentado en una mesita, comiendo con la mano, en la mesita del servicio, en la cocina. Y era Alejo Durán. Y para mí Alejo es como puede ser cualquiera de estos bluseros para los amantes del rock, ¿entiendes? Para mí Alejo era eso. Entonces, haber sido testigo de esa vida, de la falta de oportunidades para nuestra gente, yo creo que ahí mis papás me dejaron un mensaje, porque la admiración de ellos por ellos era increíble. Yo terminé grabando hace 30 años los clásicos de la provincia por el cariño que mi papá le tenía a ellos, y mi mamá, y mi familia más cercana, mi círculo más cercano. Y cuando yo grabé clásicos de la provincia, no era para ver si iba a ser famoso, era para ver la cara que ellos iban a poner cuando este joven de la familia iba a hacerlo de una manera rockera, iba a hacerlo de una manera diferente. Entonces, las motivaciones estaban allí, ¿no?
Tengo entonces sí. Con lo que dijiste ahorita, que me quedó sonando, ¿hubo algo en ti en haber crecido como viendo precisamente como todas estas realidades? ¿Hubo algo en ti que quedó como, y lo hago en pregunta genuinamente, como de que haya algo malo en el querer, en el tener? ¿Nunca quedó esa percepción como que en el tener o en el dinero o en la riqueza y como
no,
la sensación de culpa?
No. No, no, definitivamente no. Definitivamente no. Pero sí de que no todos tuviéramos las mismas oportunidades. Porque yo creo que ahí es donde hemos fallado como país, en respetarle los derechos a todos, ¿no? Porque hay derechos con los que nacemos. Y si uno revisa la constitución de nuestro país, tenemos el derecho a decir, no hay niños, hay niños, es decir, los niños tienen derecho a tener una buena alimentación, ¿verdad? Tienen derecho a tener una buena educación. Es decir, porque si no le garantizamos como país a las nuevas generaciones tener esos derechos, pues nunca vamos a poder cerrar la brecha. Nunca, porque es lo básico. Es lo básico. Después, si tú le das a un niño su alimentación y le das una buena educación, el niño ya está armado, ya va, ya tiene, trae lo suyo. Entonces le hemos negado a mucha de nuestra gente eso. Entonces, ojalá todos pudiéramos tener y producir. ¿Verdad? Hemos crecido, también nos enseñó que hay que producir, que hay que trabajar y hay que producir para poder crear bienestar, ¿no? Y entonces al final hoy tengo una fundación y trabajo en esos lugares que me llevaron mis papás. Trabajo en el barrio Pescadito, que es una de las cunas del fútbol de Colombia, de las cunas importantes del fútbol en Colombia. Trabajo en la Ciénaga Grande, donde mi papá nos invitaba porque los pescadores que mi papá atendía en el consultorio o en el hospital, después nos invitaban a comer un pescado delicioso y entender un poco y valorarlo. Entonces hoy, como artista, entender también, porque yo escogí hacer vallenatos y hacer la música de mi pueblo que me conectaba con todos estos espíritus, pero sin entender realmente lo que después en estos 30 años fui aprendiendo, y era que ese territorio y ese río grande y, que hemos maltratado ecológicamente hablando, coincide con el lugar donde nacieron estos artistas que me inspiraron. Para mí, trabajar en el territorio, sumarme a ser parte de la solución de muchas de las problemáticas que tiene el territorio, hacerlo por la gente, pero entendiendo que ese territorio es el que nos ha dado tantas cosas, y poder trabajar hoy allí me hace sentir bien y motivar también a las nuevas generaciones a que entendamos un poquito que nuestra música está conectada con el territorio, con nuestra gente, con nuestra diversidad, y si mejoramos todo eso, pues habrá futuro.
Yo tengo la teoría de que cuando hay gente muy feliz y muy alegre, también tiene un lado que el resto de la gente no ve. Y cuando una emoción es muy, o sea, como un pico para arriba, normalmente también hay un pico hacia abajo. Y en los artistas creo que también pasa mucho. Solemos sentir mucho de lo bueno, pero también de lo malo. ¿Qué te pone triste? ¿Qué hace llorar a Carlos Vives?
Pero personal.
En el nivel personal. O sea, sé perfectamente que te duele mucho la injusticia, como el país, el... ¿Qué te hace llorar en un nivel personal? Como íntimamente, ¿qué te entristece?
A mí me entristece, yo cuando voy al psicólogo, hablo con...
No, vas a terapia.
Sí, tengo terapia, claro. Sí, seguro. Sí. Y puedo decirle todas mis cosas a alguien que pues está para eso y que no me va a fregar ni nada. Sí, hay cosas de mi pasado que hablamos, de ese rompimiento, de que cargo desde niño, que volver a recordar esa vaina es como... Me pasaron cosas después de joven, fuertes por la situación de mi país. Algún día tendré el valor para contar, pero a veces revivirlas, pucha, me...
Te mueve.
Sí, me mueve y hay que llorar. Y me han enseñado que hay que llorar. Porque poder, ¿no? Descargar unas cosas. Pero tiene que ver con las cosas de Colombia, tiene que ver con las cosas de nuestro país.
Entiendo. Creo que por eso también eres tan apasionado total con tu país.
Claro, y eso a veces me pone bravo. y ahí a veces sale el bravo. Cuando uno quiere cambiar cosas, tengo una fundación donde sueño con transformaciones muy específicas en territorios muy específicos, donde es muy difícil, donde la política no ayuda, donde la empresa privada no ayuda, donde no nos ponemos de acuerdo. Ahí me vas a ver bravo, ¿sí? Me vas a ver bravo porque trabajo con la comunidad. Porque empobrecimos nuestras comunidades, las empobrecimos por los maltrato ecológico, por el maltrato social, ¿no? Entonces vivimos realidades, marica, que son muy fuertes y no podemos cambiarlas. ¿Entiendes? Que necesitamos el concierto de todos para poder cambiarlas, que nos pongamos de acuerdo la izquierda, la derecha, el que está de turno, el que no está de turno, el político que llegó, el que no llegó. Y no ha sido nuestra cultura política.
O sea, hay algo ahí como en todo este movimiento social que también tiene una herida tuya muy profunda. Ahorita que mencionas como en algún momento seré valiente para decirlo, porque lo viviste en primera instancia. Creo que por eso también es muy interesante para mí, por lo menos, escuchar eso, porque también aclara mucho el por qué eres Carlos Vives hoy. Y es muy mágico lo que también nos hacen las heridas. Como que me parece un momento importante para que, seguramente ya lo ves, pero para que lo recuerdes, es muy mágico lo que nos hacen también las cosas que nos...
Total, y en una entrevista hace porque me dije, ¿de qué te arrepientes? Yo me había embarrado tantas veces y me metí en unos líos del carajo. Pero esas heridas me han enseñado mucho.
Total, sin borrarlas sería borrar el aprendizaje.
Total.
¿Qué te hace sentir culpa a ti?
¿Qué me hace sentir culpable? Cosas con mis dos hijos grandes. Ahí.
Es interesante porque en terapia ahorita, nosotras hacemos mucha terapia. Y es muy lindo, por eso hablamos ahorita tanto énfasis en la crianza. Como que no hay una manera correcta de hacerlo. Me hago entender, siempre todos somos todo, ahorita que tú hablabas de eso y todo precisamente somos todo, lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo, y todos somos eso, entonces es imposible uno esperar una crianza perfecta, no, y todos tenemos heridas de cosas, por eso ahorita decía el Carlos chiquito que lleva, porque seguramente todos tenemos cosas que decimos, esto de mi papá me dolió, esto es mi mamá, que yo aprendí, no lo quiero llevar a mis hijos, esto que el otro lo hablamos hasta con un perrito, como criar un perro es difícil y uno le da todo el amor del mundo y ahora este perrito ve a otro porque nos pasó y entonces ya no lo deja tomar agua. Y es como hasta el exceso de amor también tiene otro lado. Entonces eso es muy interesante, que uno siente culpa porque en realidad todos somos la polaridad.
Sí, claro, a mí, yo con el tema de mis hijos, a mí me pasó algo y dije, no, jamás voy a repetir esto con mis hijos. No quiero que a mis hijos les pase lo que me pasó a mí. Y me terminó pasando con mis hijos grandes, ¿no? Ay, como que, uy, ¿no?
Como me prometí no hacer
este ciclo y volvió a pasar.
Sí, y de pronto estás metido en una situación que no te recuerda a eso y ya haces daño y te tienes que apartar y no te quieres apartar. Tener uno o dos hijos y tener que apartarse de ellos, eso es lo peor.
O sea, de pronto sería el volver a patrones, el que te hace sentir culpa, que creo que es algo humano.
Y que
todos repetimos algo patrones.
Y es, todos repetimos patrones, pero nunca es tarde para corregir cosas. Nunca. Como, o para nada, nunca es tarde para corregir ese patrón precisamente o para sanar eso y para...
Sí, era como, imagínate, uno era como poder estar a veces sin estar, ¿no? Eso. Digo, es difícil porque uno le dice a los hijos, ¿no? Es que el día que sean papás van a entender lo que uno les quiere decir, pero porque eso al final es así, ¿no? Eso al final es así, pero tal vez eso ha sido de lo más difícil de mi vida. Pues uno quiere a la gente, y como te digo, aprendí a que uno trabaja para la gente, que uno quiere, yo a mí me gusta estar con la gente, y donde hay más gente hablando, y la gente, uno está mejor, uno siempre está feliz con la gente, y nos acostumbramos a estar con gente, y la gente es así, entonces imagínate cómo uno quiere a los hijos, lo que uno puede sentir por los hijos, ¿no? Que uno quiere además que los hijos no pasen por esas cosas, no sufran, ¿no? Y cada vida es un mundo, ¿no? Cada vida es un mundo. Y nada, hasta el final uno tratará de hacer lo mejor por ellos.
Total. Por eso que decías tú, yo me quedaría con eso mucho, en el que uno siempre puede corregir. Hay como esta idea de que las acciones o las decisiones son como permanentes. Como hice esto y ya no hay vuelta atrás y como que todo es súper. Y en realidad todo en la vida es fluido, todos somos fluidos, todos somos cambiantes. Y uno siempre puede corregir. Y pararse acá a decir, uff, hoy tomo esta nueva decisión. Y de pronto no me gustó lo que pasó con ella, ¿qué nueva decisión tomo? Como que creo que eso también es...
Tú tocaste un tema...
A ti.
Perdón que manejes el podcast. pero dijiste una... No, es que dijiste una cosa increíble, que es que uno se equivoca en la ayuda. ¿No? Dijiste eso, ¿verdad? Y tal vez de las cosas más difíciles, como he sido una persona generosa y a... amigo de mis amigos y, ¿sabes? Y me empezó a ir bien en la vida, o me fue siempre bien en la vida. Yo no quería que todo el mundo le fuera bien en la vida. ¿Sí? Yo quería que todo el mundo le fuera bien en la vida. Me va bien en la vida, yo quiero que a mis hermanos le vaya bien en la vida, que todos seamos felices y no sé qué. Y si es necesario dar todo lo que hay que dar, uno lo da. Pero a veces te equivocas ahí.
Y ahí también muy, muy interesante en cuando uno quiere evitarle el sufrimiento de algo a alguien y esas ganas de uno querer evitarle esto. Entonces yo no te digo esto porque no quiero evitarte este dolor. O uno reacciona de cierta forma porque no quiero que mis hijos pasen por esto. Porque eso es algo que, digamos, lo puedo relacionar a algo mío, pues con mamá. Y... a veces en esas ganas de evitarle ese sufrimiento o ese dolor, es cuando uno más como que mete la pata y es como, ¡no! Es como cuando le dicen a uno chiquito que es como si el niño se cae, como que hay que dejarlo que se pare. No como evitarle como el sufrimiento a veces a la gente. Siento que es donde uno la puede embarrar.
Ahí me he equivocado mucho en mi vida. Ahí me equivoqué mucho.
Ok. ¿Sientes que eres sobreprotector o que lo fuiste en algún momento o no tiene nada que ver con eso?
Sí, sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, creo que tiene que ver con eso.
¿A ti te sobreprotegieron?
No.
Ok. Ah. Hiciste el efecto, el péndulo.
Porque como que eso que dices, en mi caso, yo crecí supremamente sobreprotegida, pero yo no hice el péndulo, yo hice lo mismo. Y le llamo como el síndrome del superhéroe. Y es precisamente eso, como...
el síndrome de
superhéroe. Están siempre salvando todo lo de los demás.
Hasta que entendí, como claro, en el yo querer salvar eso,
pues salvar a nadie.
Estoy evitando procesos que no son míos. Y eso fue como la cosa más... ¿What? Pero si yo tengo que salvar a todos. Por eso me parece muy, muy interesante lo que estás diciendo.
Bueno, empezaste a decirlo tú.
Me parece muy interesante. Son muy chiquitas, pero...
sabias.
Nos encanta como este espacio hoy.
No, yo no sé si les dañé el podcast hablándole cosas tan...
¿Por qué?
No sé.
Esta
no,
es la idea, así. Como así. Okay.
Creo que esto es para mí es muy mágico porque, como te digo,
conocemos mucho como esa pasión, pero hoy entiendo mucho más el porqué y creo que viene muy atado a también ese lado que uno no ve, pero tiene mucho sentido. Entonces, hoy lo puedo ver. No sé si tiene algún sentido lo que estoy diciendo. Pero les agradezco mucho por abrirte porque no es fácil y es humano. Entonces, ahorita que es por dañar el podcast, al revés, creo que esa es la idea de esto, porque todos somos humanos en el error, en el culparnos, en la tristeza, como también ese otro lado de la moneda que no es el que uno muestra al frente de la cámara ni en la entrevista.
Y creo que conocimos mucho de Carlos Vives como persona. Y no solo como el maravilloso artista que eres, sino como el porqué de Carlos Vives.
Total.
Y me parece muy lindo. Entonces, gracias. Total. Pero antes hay unas preguntas rápidas.
Así rapiditas.
A ver, empieza tú.
¿Eres nocturno o de día?
Por épocas.
Okay.
Ok.
Sí, puedo ser tan noctámbulo como madrugador.
Ok, ok. Uh-huh. Sí.
La última vez que lloraste, ¿cuándo fue?
Ahorita hay que decirle.
Ya hace nada.
¿Y antes de eso habías llorado hace mucho?
En mi trabajo, porque claro, yo me conoce más riéndome, pero tengo gente que me ha enseñado a llorar. Es decir, que es tan natural llorar como reír.
Llorar es okay. Importante.
¿Tienes fuerza de voluntad? ¿Dirías que mucha o poca?
Tengo fuerza de voluntad para unas cosas y para otras.
Okay, okay.
No, nula.
Siempre...
¿Cuál sería un sí? ¿Cuál sería un sí? Un ejemplo.
Siempre la mujer tiene la última palabra.
Ok, ok, ok.
Al final, es decir, yo en mi casa y todo, yo. El último soy yo.
Ok. ¿Conciencia después de hacer algo malo? ¿Es rápida o tardada?
No, es inmediata.
Sí, o sea.
Es inmediata, es una cosa que está ahí. Está.
Ok.
Ahí, inmediata.
¿Introvertido o extrovertido? Extrovertido.
Sí. Ey, pero viniendo de un ser completamente introvertido. El niño más introvertido, más miedoso.
Ay, chiquito, es así, súper introvertido.
Mucho, 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 mucho.
¿De verdad?
Sí, pero
¿y
mucho,
qué crees
mucho
que pasó? ¿Qué hizo el cambio?
Cuando vine a vivir a Bogotá.
Ok. ¿Viniste solo a vivir a Bogotá?
Vine con mis hermanos y mi mamá.
Ok.
Y claro, empecé a vivir solo por ahí, ¿no? Y para mis vecinos, para mi gente en el colegio, ser costeño era algo muy exótico.
Okay.
Y llegué a vivir en una sociedad bogotana muy cachaca.
Muy bogotana.
Pero claro, mi forma de hablar ya había llamado la atención a todo el mundo. Yo cantaba un vallenato y esa vaina producía una sensación. Era una cosa increíble. Yo empecé a dar cuenta que había algo que yo tenía que me encantaba la gente a donde había llegado a vivir, ¿no?
Curioso.
Y entonces empecé a usarlo. Entonces empecé a cantar más, empecé a estar en el teatro, en el colegio.
Wow.
Estar en el coro, a representar a mi colegio en las murgas de los colegios.
Wow.
No sé cómo le llaman hoy a las murgas, pero eran los festivales intercolegiales de música.
Sí, okay.
Me gané algunos de esos festivales cantando.
Como que te tocó un spotlight. Solo por ser costeño
sí,
y llegar a Bogotá.
Especial.
Así fueras tímida, le puedo ahora. Qué interesante.
El compromiso. ¿Siempre creíste en el compromiso o no?
Sí, total.
Ok.
Total.
¿Fiesta o casa?
Fiesta en la casa.
Fiesta en la casa, sí.
Fiesta en la casa.
Me encanta. Es verdad.
¿Eres más de lógica o de emoción?
Uy.
Escucha.
Yo creo que yo tengo un equilibrio. Está ahí. Sí, mi corazón y mi cabeza tienen un buen equilibrio.
Ok, porque... ¿pero a veces te tira para algún lado?
No, creo que están relacionados, ¿sabes?
Ok.
Sí. Es decir, yo creo que la misma lógica te pone hasta dónde puedes llevar esa emoción.
Ok.
¿Verdad?
Ok, chévere. Bueno, ¿cuál es tu signo? Yo quiero saber.
Yo soy Leo.
¿Y te sabes tu ascendente?
Y Hércules. No me acuerdo.
¿Mi edad?
Eres un Leo muy Leo. Es un Leo muy Leo, pero quería saber si vas a ser Leo, Leo, o otras cosas. Y me da mucho Leo, sí. Mucho Leo.
¿En qué es en lo que más gastas tu dinero? Esta pregunta me encanta, me da mucha curiosidad.
¿En qué gasto mi dinero? Bueno, en la gente con la que trabajo.
Ok, qué linda
respuesta.
Sí.
Qué linda.
Me gustó mucho esa respuesta.
Toda la gente que se suma a nuestros sueños y...
Ok, qué linda. Pero en cuanto a placeres, o sea... Exacto.
En cuanto a placeres,
algo tuyo. Viajar, artes.
Me gusta el arte.
Ok.
¿Verdad? Qué chévere.
Sí, o sea,
¿sientes que es en lo que más podrías gastar es en arte? Interesante.
Yo creo que en talento humano.
Ah, qué lindo.
Sí, yo creo que lo que más gastamos en talento humano con la fundación, damos oportunidades. Bueno, gente, porque es la única manera de poder ver cambios.
Una respuesta, total. Sí. Bueno, ¿te consideras de mente abierta?
Total, soy un liberal. En todo el sentido de la palabra.
Y yo tengo la última pregunta. ¿Has escuchado alguna vez del apego ansioso y el apego evasivo?
No.
¿No?
¿No?
Okay. Bueno, viene un poco como en la teoría de que
y hay un apego seguro.
Ajá. De que según nuestras crianzas pudimos habernos ido para cualquiera de los dos lados. Entonces, si cuando hacíamos algo mal o nos iban a regañar, nos quitaban el afecto, uno puede volverse ansioso. Como no te vayas, ven,
no,
como ansioso.
Ya me
y el otro es cuando son muy sobreprotectores o tal, te sientes es invadido. Y es el otro, como el que quiere correr, como cuando un animal o entra en fight o flight, como o me congelo o salgo corriendo. Como ¿cuál crees que eres, el ansioso o el evasivo? Eso se ve mucho también en relación.
Sí. Yo creo que yo me he sentido más querido. Estoy en esta relación.
Ok.
Y sí he notado que soy evasivo.
Ok. Yes. Y eres más ansiosa.
¿Estás ansiosa?
Tan protectores conmigo. Nunca tuve relaciones que fueran tan protectores conmigo. Te lo tengo que decir.
Ok, ok. Entiendo.
Y familiarmente, ni después con mis parejas.
Claro.
Pero con Claudia...
Cambió. Mundo,
pues, yo creo que me tenía que pasar con alguien que me quisiera de verdad.
Que le entiendo.
¿Sí?
Y ella es más ansiosa, entonces.
No, ella seguro, no. Ella puede ser apego seguro.
Sí, no, también.
Apego seguro, pero yo soy apego vacío. Y digo, no sé si eso que me...
Como que tiene una pelea y tú vas a buscarla, como que todo está bien, como ven, hablemos ya, o eres como, dame un espacio.
Espacio,
sí,
y ella es...
Vacío.
Sí, 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 eres más vacío.
Soy de los vacíos.
Sí, genial, eres de los míos.
Ay, Carlos Díez, que es evasivo como yo.
¿Y Claudia es ansiosa?
No.
Ella es tranquila. Ella es más
tranquila.
De
no,
verdad.
Sabia.
No, Calle sí no es apego seguro. No, Calle es sabia. Ansiosa.
Nadie me está preguntando.
Bueno, pregunto yo.
Ay, qué gracioso.
Qué felicidad que hayas estado hoy aquí con nosotras. Yo creo que no te imaginas, otra vez lo he hecho un montón de veces, lo especial que es como este momento, que hayas querido compartirlo con nosotras.
Total. Muchas gracias, en serio, significa mucho que te abras y sé que mucha gente va a estar sorprendida de muchas cosas que
diste. Yo, pues, gracias por esta terapia en mis 30 años. Creo que voy a tener 30 años de aquí adelante muy...
Ay, por Dios,
salud,
no.
Hagamos un brindis.
Hagamos
un
brindis, sí.
Por favor, muchas gracias.
Brindis, salud.